Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En mayo de 1978, la agencia tributaria lanzó una exitosa campaña de publicidad con el lema Hacienda somos todos. Se pretendía entonces reducir el fraude al fisco porque en aquel momento era más fácil escaquearse a la hora de pagar en la declaración. Han pasado 46 años, pero esta frase de anuncio acabó calando hondo, aunque hoy en día su uso es más bien irónico. De pagar no se libra nadie y, ojo, a quien se intente librar o se equivoque a la hora de hacer la declaración. Tantos años después, España ha cambiado mucho. Por ejemplo, se ha desarrollado la autonomía de las regiones en muchos aspectos, también en política fiscal. Las comunidades tienen mayor autonomía, incluso País Vasco y Navarra gestionan directamente todos los impuestos, aunque luego entregan una cantidad al Estado. Todo este sistema, con 17 modelos diferentes, se traduce en diferencias notables a la hora de hacer la declaración. Así que, sí, Hacienda somos todos, pero no todos de la misma manera. Hoy en COPE estamos contando que en algunos casos la diferencia entre pagar en una comunidad u otra puede suponer un 284% más. Has escuchado bien, ¿eh? 284% más. Nos fijamos en las rentas medias, donde puede encontrarse un buen número de contribuyentes españoles. Hablamos de ciudadanos que facturan 30.000 euros brutos anuales. El mejor trato fiscal, el más ventajoso, lo reciben en el País Vasco y el peor en Cataluña y Extremadura. Vamos a poner un ejemplo concreto con esos 30.000 euros brutos. Un trabajador soltero con menos de 65 años tributará 4.600 euros en el País Vasco frente a los 5.031 de Cataluña. Algo muy similar pasa con el tramo que llega a los 45.000 euros brutos anuales. Las rentas más altas se encuentran en la Comunidad de Madrid más beneficios a la hora de tributar y en la Comunidad Valenciana menos. Todo esto tiene mucho que ver con la autonomía de las regiones a la hora de implementar su política tributaria, lo que podríamos definir como una especie de ideología fiscal y que, en general, diferencia claramente las regiones gobernadas por partidos de izquierdas de las comunidades con gobiernos más conservadores. Por ejemplo, existe un tramo autonómico del IRPF donde en función de cada región se paga más o menos, aunque hay diferencias muy llamativas que ilustran esta ideología fiscal. Por ejemplo, el impuesto de sucesiones, que en algunas comunidades se paga íntegro y en otras puede salir prácticamente gratis porque está bonificado. No es nada que no conozcamos ya, aunque no deje de sorprendernos. Lo dicho, Hacienda somos todos, pero no todos de la misma manera. Hay más asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y por ejemplo tenemos una última hora, una macrooperación policial entre España y Portugal, donde se ha desarticulado la mayor red de narcotransportistas del estrecho a través de embarcaciones de alta velocidad, vamos, las conocidas como narcolanchas. Hay 31 detenidos, se ha llegado a abortar hasta 4 operaciones que tenían preparadas, y te puedes imaginar las cifras. Se han intervenido 1.400.000 euros en efectivos, de todo tipo de armas cortas, 19 vehículos de alta cama, de alta gama y sistemas de comunicación de todo tipo. También hablamos del grave incendio, el declarado la mañana de este martes en el antiguo edificio de la Bolsa de Copenhague, en Dinamarca, un fuego del que se desconoce su origen y que ha arrasado el tejado de este histórico edificio. Ha quemado una aguja que tenía 400 años de antigüedad. Recuerda bastante, Pilar, a ese incendio de la Catedral de Notre Dame en París, del que se han cumplido precisamente 5 años. También hablamos de que los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reúnen esta tarde de manera extraordinaria para tratar el ataque iraní a Israel del pasado sábado con 300 misiles y drones. El gobierno de Netanyahu contiene por ahora la respuesta, pero reclama un aumento de las sanciones internacionales contra el régimen de Teherán. Sigue también la fuerte llegada de inmigrantes a nuestras costas. En las últimas horas, 350 personas han llegado a Baleares y a Canarias en 9 pateras, 300 de ellas a las islas de Gran Canaria, Fuerteventura y también Lanzarote. Y esta mañana se ha presentado en la Conferencia Episcopal la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas, que se celebran el próximo domingo con el lema Hágase tu voluntad, todos discípulos, todos misioneros. Un día que invita a los jóvenes a interrogarse sobre su vocación y a la comunidad cristiana a acompañar y rezar por ellas, así como sostener las vocaciones que surgen en los territorios de misión.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El gobierno se pronuncia sobre la presidencia de la federación.
Pedro Rocha, candidato a la presidencia de la federación, ha sido expedientado por infracción muy grave por el Tribunal Administrativo del Deporte y estamos a la espera de saber si va a ser o no inhabilitado. El gobierno se está explicando en el Congreso y se acaba de pronunciar Santi Duque.
El presidente del Consejo Superior de Deportes, Corro, José Manuel Rodríguez Uribe, se ha atendido a los medios antes de comparecer en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes para dar explicaciones para informar sobre las actuaciones del gobierno ante los sucesivos escándalos en la Real Federación Española de Fútbol. Uribes se ha mostrado muy contundente sobre la postura del gobierno ante lo que está pasando en la federación.
Quien califica si son graves o no es el Tribunal Administrativo del Deporte, que para eso está, es un órgano recogido en nuestra ley del deporte, por tanto, más allá de que efectivamente el señor Rocha y la comisión gestora tienen derecho de defensa, el Consejo Superior de Deportes y el gobierno de España va a hacer todo lo que tenga que hacer para reconducir esta situación inaceptable que se ha producido en la Federación Española de Fútbol desde todos los puntos de vista y para que a partir de ahora las cosas se hagan de otra manera. Y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano con firmeza y con respeto a la ley.
Hoy tenemos Liga de Campeones, son partidos de vuelta de los cuartos de final. A las 9, Barcelona-Paris-Saint-Germain, ventaja de 3-2 para el equipo español. Y Borussia Dortmund-Atlético, ganan 2-1 los de Simeone desde las 8:15, tiempo de juego.
Las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Ya sabes, bueno, sobre todo si eres padre o madre, que una de las primeras pruebas que se hace a los recién nacidos es el cribado neonatal, la conocida como prueba del talón. Hasta ahora Sanidad obligaba a incluir 7 enfermedades en este cribado, pero el Consejo de Ministros acaba de aprobar que sean 11 como mínimo. Las patologías que se detecten con esta prueba, con ese pinchazo en el talón, en el que se coge una pequeña muestra de sangre, normalmente a las 48 horas del nacimiento del chiquitín, del bebé, y se analiza para detectar enfermedades graves, la mayoría raras y de origen genético. La idea, además, es que en 2025 pasen de 11 a 23 las enfermedades incluidas en este cribado neonatal. Ahora mismo, la verdad que hay casi tantas pruebas del talón como comunidades autónomas. Y hay grandes desigualdades, además, porque, como decíamos, Sanidad obliga a incluir un mínimo. Hay regiones que se acogen a ese mínimo y otras que prefieren ir a máximos. Por eso se dan situaciones como la que te voy a contar a continuación. Alex es el único niño de la provincia de León que padece acidemia metilmalónica. Cuando nació, sus padres notaron que su hijo no quería comer y que dormía mucho, muchísimo. De hecho, hubo quien les dijo que les había tocado la lotería porque el bebé, pues, se pasaba todo el día durmiendo. Dormía muy bien, ¿no? Que es algo que no siempre se da y que se pasa muy mal cuando el niño no duerme. Pues en este caso no. Alex dormía perfectamente. Pero es que dormía tan bien que un día sus padres no pudieron despertarlo. Pasó una temporada en la UCI y después de 11 meses y con un análisis de orina, los médicos descubrieron cuál era la enfermedad de Alex, que ahora no tiene secuelas graves, pero para poder comer necesita un botón gástrico. Y durante mucho tiempo lo tuvieron que alimentar con una sonda. María es la madre de Alex.
Es una enfermedad rara. Y bueno, básicamente se produce por la mutación de un gen implicado en metabolizar las proteínas. Por otro lado, nosotros nos consideramos afortunados, y digo esto porque cuando no se detecta esta enfermedad, pues los niños acaban entrando en coma y mueren, o les quedan secuelas neurológicas muy graves para toda la vida.
Sí que es verdad que nosotros notábamos que la niña...
Vega tiene 8 años y la misma enfermedad que Alex. Sus padres también notaron algo distinto en su bebé cuando nació. Pero en su caso, la respuesta llegó mucho antes, porque Vega nació en Madrid, una comunidad que sí incluye la enfermedad rara que padece en la prueba del talón. Por eso Vega no tiene ninguna secuela. Álvaro del Olmo es su padre.
Sí que es verdad que nosotros notábamos que la niña no comía, tenía un tono un poco amarillo, hasta que a los 10 días nos llegó la carta con la prueba del talón. Y nos dijeron que había que repetirla porque le podía ser que la niña tuviera acidemia metilmalónica. Detectarlo a tiempo y ponerle un tratamiento a tiempo cambia la vida.
cambia la vida y fíjate la diferencia. 11 meses para detectar una enfermedad y empezar con el tratamiento o 10 días. Ahí están las consecuencias de esas desigualdades entre las comunidades autónomas. Raquel Yayawi es jefa del Servicio de Análisis Clínicos del Hospital Regional Universitario de Málaga. Raquel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Raquel, tengo ahora mismo delante de mí una lista con las enfermedades que se detectan con la prueba del talón por comunidades autónomas. Y veo que, por ejemplo, Murcia y la comunidad autónoma de Melilla incluyen 40 enfermedades en ese cribado, Andalucía y Ceuta 35, Galicia 31. Sin embargo, en la comunidad valenciana, en Canarias, Baleares y Asturias, solo se criban 8 patologías. ¿El lugar de nacimiento condiciona la salud de los recién nacidos?
Sí, desgraciadamente es así. Al no existir una cartera común básica del Sistema Nacional de Salud acorde a los avances tecnológicos y a las posibilidades de detección precoz que existen actualmente, es cierto que hay comunidades como Andalucía, Murcia, Galicia, que criban más de 30 enfermedades y otras que no han dado el salto a estas posibilidades y solo se limitan a las que ha aprobado la cartera básica y quizá alguna más. Por tanto, sí que condiciona mucho.
¿Pero por qué hay tantas diferencias entre las comunidades autónomas?
En realidad, los motivos por el que hay diferencias son complejos, hay muchas razones históricas, pero sobre todo porque hay 7 enfermedades que son obligatorias, que son las que dicta el ministerio, pero después cada comunidad decide, cada administración, en base a la posibilidad de tener una cartera complementaria de cribados, el hecho de poder detectar más o menos enfermedades. Por tanto, el principal motivo es, en primer lugar, que la cartera común básica se limitó a 7 enfermedades, podía haber sido una cartera mucho más amplia, y en segundo lugar, depende de cada delegación, departamento de salud pública de cada comunidad, el hecho de poder ampliar o no en base a las posibilidades técnicas que hoy se pueden hacer.
Estamos hablando de la prueba del talón, del cribado neonatal, que no es una prueba diagnóstica, ¿no?, sino más bien preventiva.
Efectivamente, es una herramienta muy eficaz de prevención secundaria, es decir, el niño ya nace con esa enfermedad congénita, pero nosotros, mediante la detección precoz, a través de una prueba muy sencilla, en este caso la prueba del talón, que consiste en recoger una gotita de sangre del talón del recién nacido en las primeras 48 horas de vida y hacer una serie de análisis bioquímicos y genéticos, podemos identificar a los recién nacidos que tienen riesgo o sospecha de tener alguna de las enfermedades congénitas que se criban en el programa. Como usted ha dicho, no es una prueba diagnóstica, es una prueba de sospecha o de riesgo. Posteriormente, en el caso de los recién nacidos que tengan un resultado del cribado positivo, hay que hacer pruebas diagnósticas, que generalmente son bioquímicas o genéticas, para confirmar o descartar la presencia de la enfermedad que se sospeche.
¿Qué tipo de enfermedades se incluyen actualmente de forma obligatoria en estos cribados?
Sí, la mayoría de ellas tienen una base genética, son de origen genético, y suelen ser enfermedades metabólicas, del metabolismo. Enfermedades metabólicas congénitas, o también se conocen como metabólicas hereditarias, en las que hay una alteración de una proteína, de una enzima que es deficiente en ese paciente, y eso le va a producir pues una serie de síntomas como consecuencia del acúmulo o de la falta de determinados compuestos metabólicos. Son enfermedades todas raras o poco frecuentes, porque afectan a menos de uno cada 2.000 recién nacidos, y por tanto son enfermedades que además suelen ser graves, suelen afectar en la edad pediátrica, suelen manifestarse en la edad pediátrica, y además presentan unos síntomas que no son, lo que decimos, inespecíficos, no son siempre fáciles de reconocer por el pediatra, por lo que cuando se diagnostican a través de los síntomas suele ser ya tarde y se han producido una serie de manifestaciones o de secuelas que ya son irreversibles. Por tanto, que conviene identificarlas precozmente cuando el niño todavía no ha manifestado síntomas y aplicar un tratamiento eficaz para reducir los síntomas y la mortalidad que se asocian a esta enfermedad.
Como decíamos, se va a pasar de detectar 7 patologías a 11. ¿Cuáles son las enfermedades que se van a incluir a partir de ahora?
Se van a incluir 4 enfermedades más, una es endocrinológica, la hiperplasia suprarrenal congénita, otra es y las otras tres son enfermedades metabólicas hereditarias, que son el déficit de biotinidasa, la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce y la homocistinuria. Estas enfermedades metabólicas, pues su tratamiento consiste en una dieta especial o en un suplemento farmacológico o una vitamina, depende del tipo de enfermedad.
Raquel, ¿y por qué esas enfermedades y no otras?
Porque ya llevan, el Ministerio lleva ya muchos años evaluando el nivel de evidencia científico para demostrar que existe un beneficio precoz, existe un beneficio de que el cribado, la detección precoz, influya positivamente en el pronóstico de los pacientes que tienen estas enfermedades. Generalmente cumplen una serie de requisitos que ellos han evaluado en cuanto al screening, al diagnóstico, a la existencia de un tratamiento eficaz. Y además han hecho, a través de las agencias de evaluación de tecnología sanitaria, una serie de informes de coste-efectividad y de efectividad clínica del cribado para demostrar que esa inversión en esa intervención de salud pública pues es efectiva.
Pues esa es la noticia. El Consejo de Ministros acaba de aprobar que sean 11 como mínimo las patologías que se detecten con esa prueba, con ese pinchazo en el talón, con la prueba del talón. Acabamos de hablar sobre ello con Raquel Yawawi, jefa del Servicio de Análisis Clínicos del Hospital Regional Universitario de Málaga. Raquel, muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros, un saludo.
Mira que da pereza lo de meterse en una reforma, ¿eh? Que es algo que te lo piensas siempre muchísimo y hasta que no te queda más remedio dices, venga, ahora ya sí, adelante. Pero es que si encima te pasa, lo que a un vecino de La Coruña es que no vuelves en la vida a hacer una obra en tu casa. Todo comienza hace 3 años, cuando este vecino contrata a un albañil de su confianza, con el que ya había trabajado con anterioridad. Le dice que le reforme su piso del barrio de Monte Alto y le da 6.000 euros por adelantado para la compra de material. A la semana, el albañil ya directamente no le cogía el teléfono y, para su sorpresa, le había ocupado su vivienda. COPE Coruña, Noela Bao, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Noela, ¿cuándo es consciente este hombre de que el albañil que ha contratado más que albañil es un ocupa?
Pues unos días después, como una semana después, intentó entrar en el piso porque no le cogían el teléfono, timbró abajo y nada, no le abrían en el portal. Entró, metió la llave en la puerta de su casa y no funcionaba. Y es que la única reforma que habían hecho hasta ese momento era cambiar la cerradura para meterse dentro. Francisco Fernández es el responsable de la empresa de desocupación que ayudó a este hombre a recuperar la vivienda y nos lo cuenta.
Timbra, intenta acceder con su llave, no es capaz, y al poco rato una mujer le habla preguntándole que quién es. Entonces él se identifica como el propietario del piso y quería hablar con la persona que le estaba haciendo la obra, y la chica manifestó que era su novio, pero que su novio no estaba, que estaba trabajando y que ella vivía ahí, que estaban ahí viviendo.
Y ojo, sí, estaba trabajando, era autónomo, ya había trabajado con él varias veces y de hecho este hombre, pues sí, fue albañil incluso en alguna empresa de renombre. Como te digo, lo llevaba conociendo un tiempo, pero le instaba a ir a los juzgados cuando ya le cogió el teléfono e incluso en alguna de las visitas llegó a amenazarlo con un cuchillo detrás de la puerta, casi nada.
Bueno, casi 3 años, además ha tardado en poder recuperar su vivienda, ahora lo ha conseguido y encima, para su sorpresa, no es que no la haya reformado, sino que se la han dejado destrozada. He visto las fotos y son tremendas, ¿eh?
Sí, la verdad es que ahora sí que necesita una buena reforma, porque cuando pudo entrar la empresa que recuperó el piso, se encontraron con un panorama desolador. No solo no había reforma en las habitaciones, tenían basura, enseres, objetos por todas partes, tenían un perro y hasta la comida del perro por ahí tirada, jeringuillas. Bueno, ojo, Pilar, porque habían hasta realquilado una de las habitaciones, escucha.
La vivienda no se ha gastado ni tiene una bombilla, vamos, que no ha hecho nada. Y además, bastante desperfecto, se le realquiló una de las habitaciones a una persona, un toxicómano, y el día que entregaron la vivienda, pues la vivienda quedó pues en un estado lamentable de condiciones, sucia, vamos, destrozada, las imágenes lo dicen todo.
Y ya del dinero ni hablamos, esos 6.000 euros volaron, evidentemente. Ahora van a reclamar todos los daños en el juzgado que está llevando este caso.
Sí. Pues sin dinero, sin reforma y sin casa durante 3 años, que encima ha recuperado destrozada y repleta de basura. Me imagino que se le habrán quitado las ganas a este vecino de La Coruña de volver a hacer reformas en casa. Noela Bao, gracias, compañera.
Gracias, un saludo.
Estamos a martes 16 de abril y un día como hoy, pero de hace unos cuantos años, en 1964, los Rolling Stone publicaban su primer disco que se llamaba así, The Rolling Stone, como ellos. Veía a la luz el álbum homónimo de la banda, que sería el inicio de una de las carreras más exitosas y longevas de la historia de la música. Hoy se cumplen 60 años de la publicación de aquel vinilo. Y sobre esto, precisamente en relación a esto, te preguntamos hoy aquí en Mediodía Cope, ¿cuál es el disco más antiguo que conservas? ¿De quién es concretamente? ¿Eres coleccionista de vinilos o conservas todavía alguna cinta cassette? Queremos escucharte. Mándanos tu nota de voz o tu mensaje a través del 618-83-1583.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo. Para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com. El banco que ve el dinero como lo ves tú.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice
que te compres el Ford Kuga.
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney David Crockett Ranch, con entradas incluidas, sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Soy Manuel, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Patatas y Jolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
No todos los días se ve un lince y mucho menos paseándose tranquilamente por la calle. Pero para sorpresa de los vecinos de Munera, en Albacete, sí lo han visto en las últimas horas. Un ejemplar de lince ibérico de un año de vida se ha estado paseando por este municipio albaceteño como si tal cosa, ¿eh? Como si fuese un vecino más. El animal no tenía chip, pero sí se le ha podido identificar como un ejemplar de Ciudad Real. Vamos hasta Albacete. Alicia Martínez, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Alicia, un vecino que paseaba el perro, que estaba, bueno, pues paseando a su perro, fue quien dio aviso a la policía local y a partir de ahí se puso en marcha un dispositivo para tratar de sacar al animal del casco urbano e impedir que le pudiera ocurrir algo, ¿no? ¿Ya se ha ido de Munera o sigue el lince todavía por allí, por sus calles?
Pues sabemos que Ustulita, que es el nombre de esta hembra de lince, ya no se encuentra en el municipio. Tras la llamada vecinal, los agentes medioambientales pues la acompañaron amablemente a abandonar el casco urbano del municipio, porque claro, este no es un lugar lógico para estos animales.
Claro, que no es el lugar lógico, es lo que estás diciendo. De hecho, me imagino que causaría muchísima sorpresa, ¿no? Es por la calle encontrarse un lince como si tal cosa, ¿no? ¿Los vecinos asustaron o no sé qué hicieron?
Pues tal y como hemos visto en los vídeos de redes sociales, los vecinos que pasaban al lado suyo pues se le quedaban mirando asombrados, y es que no es para menos, las imágenes son muy curiosas. Generó mucha expectación, pero en ningún momento miedo entre los vecinos, e incluso hay quienes se atrevieron a darle de comer. Los vecinos aseguran que nunca había pasado un lince a visitarles por Munera, pero que hace unos años sí que se veían cabras montesas por el pueblo.
¿Cabras montesas, sí, Alicia?
Sí, por aquí en la provincia de Albacete es algo bastante común y en algunos municipios o algunas zonas montañosas pues se llega a ver.
Oye, y si decíamos que el animal no tenía chip, ¿cómo saben que era de Ciudad Real y que tenía por nombre o que tiene por nombre Ustulita?
Pues esto ha sido gracias a la colaboración del gobierno regional junto con los agentes del SESPRONA. Al parecer allí sí que lo tenían catalogado, y al desaparecer y al aparecer en esta zona por su proximidad, pues hemos podido saber que se trataba de Ustulita.
Hay que decir también que aunque las poblaciones de lince se están recuperando en España y en Portugal, sigue siendo un animal protegido y todavía catalogado, además, como en peligro de extinción. ¿Pero son peligrosos, Alicia? ¿Cómo tenemos que actuar si nos encontramos con un lince?
Pues hay que dejar claro que estos animales no suponen un peligro para los vecinos en ningún momento, porque no son agresivos. ¿Qué hay que hacer? Pues bien, si los vemos en el campo no tenemos que hacer absolutamente nada, porque claro, este es su hábitat natural y lo normal es que estén allí. Si ya se adentran en alguna población, como ha sido el caso de Munera, lo lógico sería llamar a la policía local o al 112, y ellos se ponen en contacto a su vez con el SEPRONA o con los agentes medioambientales. Hemos hablado con la delegada de Desarrollo Sostenible en la provincia de Albacete, con Llanos Valero, y nos explica cómo actuar. Escuchan.
Si se adentran en alguna población, lo lógico sería llamar o a la policía local o al 112. Ellos se ponen en contacto a su vez con el SEPRONA o con los agentes medioambientales. Los agentes medioambientales además tienen un conocimiento amplio ya. Y lo deseable es acompañarlo, ¿no?, de una manera amable a que abandone el municipio. Si se adentran en alguna población.
Y lo más importante, Pilar, siempre es no asustarlos y ponernos en contacto pues con quien debamos hacerlo.
Bueno, pues aquí quedan esas recomendaciones, que visto lo visto no está de más tenerlas en cuenta por si nos pasa como en Munera y nos cruzamos con un lince. Alicia Martínez, desde Albacete, gracias, compañera.
Gracias a ti.
Y te estamos contando también que un día como hoy, pero de hace 60 años, es decir, un 16 de abril de 1964, los Rolling publicaban su primer disco, que se llamaba así como ellos, los Rolling Stone. Comenzaba ahí una carrera musical pues impresionante, imagínate. Y en relación a esto te preguntamos, ¿cuál es ese disco que conservas? El disco más antiguo que tienes, ¿de quién es? ¿Eres coleccionista de vinilos o conservas, por ejemplo, también algún cassette? Vamos a escuchar a Inma, que dice que todavía conserva vinilos antiguos y sobre todo una cinta cassette que le tiene mucho cariño.
Conservo un montón de vinilos. Tengo de Serrat, de Paco Ibáñez, tengo de Harcha, de Triana, en fin, esto lo heredé de mi hermana, alguno de Michael Jackson. Y luego cintas de cassette también tengo algunas. Sobre todo una me hace mucha ilusión que la conservo, que es una maqueta que me regalaron, dedicada por Javier Ojeda de Danza Invisible, con la canción Sabor de Amor. Le tengo mucho cariño y la conservo, aunque ya no tengo ni cassette para oírla. Sabor
de amor. Ay, qué bueno, Irma, ¿eh? con Javi Ojeda. Me cae bien a mí este chico. Con esta canción que se hicieron famosísimos, Los Danza Invisible. Y mira, tienes ese recuerdo. A mí me pasa igual. Tengo también alguna cinta, algún cassette guardado por casa, pero es que ya no tengo reproductor. No tengo el radiocassette que teníamos antes o la cadena de música, ¿no? Ahora, bueno, pues tiramos más de Spotify y de otras plataformas en streaming que nos facilitan la música. Aunque ha vuelto el vinilo, ¿eh? Ha vuelto el vinilo y hay mucho coleccionista de vinilo. Estamos preparando un reportaje aquí en Mediodía, precisamente sobre los vinilos. Muy interesantes. Dentro de poco os lo ofreceremos. Bueno, que queremos escucharos. 618-83-1583. Ese disco antiguo que conservas. Nos lo cuentas aquí en Mediodía. Corazón de melón. Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
4 millones de contribuyentes ya han presentado su declaración de la renta correspondiente al ejercicio de 2023. 2 semanas de campaña en las que Hacienda también ha devuelto casi 1.000 millones de euros. Sin embargo, esta campaña, que se va a extender hasta el próximo 1 de julio, muestra la importante brecha que existe a la hora de tributar según las comunidades autónomas en las que vivamos. El llamado tramo autonómico hace que en algunos casos esa diferencia sea de un 284%. Rubén Gimeno, asesor fiscal del Consejo de Economistas, nos pone este ejemplo.
Si consideramos una renta media, pues aquellos contribuyentes que tengan rendimiento de trabajo pues de 30.000 euros, vemos que la comunidad autónoma donde más pagarían en este tramo de renta serían en Cataluña. Pagaría más un catalán, 500 euros más que, por ejemplo, en el País Vasco, que es donde se pagaría menos.
En el Congreso, el PSOE ha cedido ante sus socios y citará a José Luis Ábalos en la comisión de investigación sobre el caso Coldo, sobre la presunta trama de corrupción en la compraventa de mascarillas durante la pandemia. Comisión que comenzará el próximo lunes. La lista es larga, un total de 134 comparecencias, en las que los socialistas aceptan a Ábalos o a la presidenta también de la Cámara, Francina Armengol, pero en la que también incluyen a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y noche de Champions, hoy aquí en COPE. Tiempo de juego desde las 8:15 de la tarde con 2 partidos de vuelta de cuartos de final. El Barça recibe al Paris Saint-Germain y el Atlético de Madrid visita al Borussia Dortmund. Partidos en los que los dos equipos españoles ganaron en la ida y que hace soñar con una semifinal entre ambos. El mejor análisis después de tiempo de juego, ya sabes que llega en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Y más cosas, el 12% de los alumnos españoles recibieron apoyo educativo el curso pasado, un 2% más que el año anterior. La gran mayoría, un 98%, tienen refuerzo por trastornos de la comunicación y el lenguaje, pero también reciben esa ayuda extra por situaciones de vulnerabilidad socioeducativa, trastornos del aprendizaje, trastornos de la atención o por altas capacidades. Es el caso de Irene Gamero, que es madre de un niño con altas capacidades. Su hijo, de 10 años, estudia cuarto de primaria en un colegio de Andalucía. Ana Palacios, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Es el primer niño de ese cole con altas capacidades. Hasta este curso, el colegio no ha sabido cómo gestionarlo correctamente. Lo iban solucionando con parches.
Hasta el momento mi hijo ha sido atendido de la forma más cómoda que el colegio ha podido, a modo de parche, no digamos, no a modo de profundizar. Se limitaba a un rincón de enriquecimiento con varios libros. Es verdad que ha habido docentes con muy buena actitud y han intentado ponerle tareas retadoras, ¿no? Pero nada, siguiendo un esquema debidamente configurado, una actividad de enriquecimiento debidamente con un seguimiento correcto, una evaluación al final.
Esto provocaba que su hijo se aburriera en clase, se sintiera poco motivado y triste.
De estar ahí encorsetado, adaptándome a un ritmo, obligado a escuchando 7 veces algo que yo ya tengo más que aprendido, más que adquirido. Me aburro mucho, no sé cómo adaptarme, me cuesta mucho. Sí, en muchos momentos sí que me ha comentado, pues estoy cansado de disimular que me gustan unas cosas que no me gustan. Le pesaba el diario, le afectaba su autoestima, también se sentía inferior, se veía diferente.
Las cosas han cambiado totalmente este año gracias al apoyo de una pedagoga. Según Irene, todo cambia cuando los niños son bien dirigidos.
Este año llegó una pedagoga terapéutica nueva al cole, salía una vez a la semana y prepararon una actividad de enriquecimiento basada en su área de interés. Establecieron una actividad a lo largo del curso escolar, cada trimestre, todo muy estructurado, muy bien trabajado, muy bien elaborado. Es la primera vez que se me llama y me dice, mira, es así, vamos a trabajar con tu hijo.
Según la comunidad en la que nos encontremos, habrá colegios más preparados que otros para tratar con niños con situaciones académicas más especiales. Laura es maestra de un colegio de Asturias y nos ha contado que en su centro cuentan con profesores de apoyo.
No solo el niño que tiene una necesidad educativa especial se pueda beneficiar de ese apoyo de nuestras compañeras, sino que se beneficien todos los niños, ¿no? Es como trabajar en grupo, aunque esté orientado a mejorar con ese niño, ¿vale? Pero que los demás también se vean beneficiados de que trabajemos, pues eso, en docencia compartida y que seamos un equipo y que trabajemos todos juntos en el aula.
No es mejor llevar a nuestros hijos a un colegio ordinario ni tampoco peor si lo llevamos a uno especial. Esa decisión dependerá de las necesidades individuales de nuestros hijos. Las familias, junto con los docentes, pueden valorar qué va a ser mejor para el menor.
Siempre hay que valorarlo desde especialistas, porque no podemos decir, no, que se vayan a un colegio especial. Curricularmente, pues igual hay que adaptarle ese currículo para que cubra sus necesidades, pero no solo cuenta en aprender conceptos teóricos, sino que tenemos que aprender a convivir. Y si ese niño solo se relaciona con textos más cerrados, pues va a tener más dificultades para luego salir al parque y acercarse más a sus compañeros, a los niños de su edad.
La detección precoz en educación infantil es fundamental para poder tomar la mejor decisión sobre si llevar a nuestros hijos a centros ordinarios o especiales. Gracias, Ana Palacios.
A ti, Pilar.
La vida de Marcos Martínez siempre ha sido una vida sin preocupaciones. Él tiene 25 años y hasta hace poquito. Lo único que le interesaba era divertirse sobre todo, salir de fiesta, beber alcohol, probar también drogas. Sin embargo, empezó a tener problemas en casa, especialmente con sus padres. Discutía con ellos a diario y además en clase no aprobaba ni una asignatura. Marcos comenzó a hacerse muchas preguntas. Eran inquietudes que nunca había tenido. Por ejemplo, se planteó, ¿cuál era el sentido de la vida? ¿Cuál era el sentido del amor o de la amistad verdadera? Experimentó un gran vacío, una sensación de no estar satisfecho.
Bajando a mi casa, después de todas las recuperaciones que tuve que hacer antes de verano, sentí un impulso dentro de mi corazón que ni siquiera a día de hoy termino de entender. Y lo que hice fue entrar en una iglesia, la iglesia de Santa Tecla. Pedí algo a alguien que yo no conocía, pero que me habían dicho que existía, que era este Dios que yo no conseguía ver en ningún momento, y le dije que me echara un cable.
Después a Marcos lo invitaron a hacer el Camino de Santiago y allí se encontró con Dios. Y su vida cambió. Descubrió que, sobre todo, quería llevar una vida más auténtica, alejada de la falsa felicidad que encontró en la sociedad o, como dice también, en las redes sociales.
Pero después de un año absolutamente insatisfecho por mi vida y absolutamente insatisfecho por todo lo que hacía, por todo lo que yo pretendía que me hiciera feliz y viendo que no me hacía feliz, decidí apostar por ello.
Marcos conoció un proyecto llamado AUTE, un grupo de jóvenes que, como ellos mismos dicen, están insatisfechos con lo que el mundo les propone. Ellos pretenden compartir el mensaje de Jesús a más jóvenes como ellos. Su creador es Quique Mira y me acompaña aquí en este estudio de Mediodía COPE. Quique, muy buenas tardes.
Muy buenas, Pilar.
¿Cómo nos explicarías bien qué es AUTE y de dónde viene el nombre, que no tiene nada que ver con Luis Eduardo AUTE, el cantautor?
Para nada, nos confunde mucho, pero para nada. AUTE, a modo muy resumen, es un puente universal entre el joven y la Iglesia. Y nace hace 3 años con un deseo de compartir el mensaje de Cristo a los más jóvenes de una forma atractiva. Y luego, una vez llegan a AUTE, pues decirles que esto es apasionante, que Cristo es la vida y que el lugar para conocerle es la Iglesia. Entonces conectamos al joven alejado con la Iglesia.
Vosotros siempre decís que queréis ser un puente entre la Iglesia y los jóvenes y para ello acabáis de estrenar una aplicación de la que me vas a hablar enseguida, que se puede descargar en todos los dispositivos. Esa aplicación se llama Wayup y ya se la ha descargado mi compañero Pablo Rivas. Pablo,
¿qué tal? Buenas tardes.
Te veo con el móvil en la mano.
Sí, aquí, justo aquí lo tengo. No, y si entras, pues te da 3 opciones, te dice parroquias, movimientos y retiros. Si pinchas, por ejemplo, en parroquias, pues se despliega el mapa de España en el que aparecen pues señaladas todas las iglesias del país donde jóvenes pues se reúnen para vivir la fe. Por ejemplo, si hacemos zoom en la provincia de Valladolid, encontramos la parroquia de Santiago el Real en Medina del Campo y en la aplicación pues te aparecen todas las actividades que hacen en ese templo los jóvenes. O por ejemplo, un teléfono de contacto como el de Inés Alonso, que es la responsable allí de los grupos.
Y nada, pues comenzamos con una charla que la suele dar el sacerdote, pero a veces la damos alguno de nosotros. Y después tenemos un ratito de oración y de adoración frente al Santísimo. Y por último, pues terminamos yéndonos todos de cañas.
O por ejemplo, si nos vamos a Cartagena, encontramos la parroquia de San Fulgencio. Allí puedes pues contactar con Javier Martínez, otro joven, que es precisamente uno de los jóvenes de este grupo de la iglesia que se reúnen todos los sábados.
Todos los sábados después de misa. Va variando, cada semana es una actividad diferente. Una semana toca oración, otra semana toca formación de algún tema de interés o alguna película, alguna charla, de algún webinar o lo que sea. Y después se termina con una cena.
Bueno, pues esta es la aplicación Guayup, que ya se ha descargado Pablo Rivas, gracias.
Gracias,
Pablo.
Pilar.
Quique, ¿cómo se os ocurre empezar con esta aplicación, con esta iniciativa? ¿Cómo surge? ¿Cómo nace?
O sea, cuando nace Aute, nos dimos cuenta, o sea, al final en Aute generamos mucho contenido y tenemos una marca de ropa con la finalidad de pues un poco lo mismo, ¿no? Compartir el mensaje de Cristo. Hay un punto en el que vemos que llegan a Aute miles de jóvenes, muchos jóvenes en España y otros países, diciendo, ostras, este mensaje me alucina, esta fe que vivís es increíble, nunca la había conocido, pero quiero más. O sea, no me basta un vídeo, no me basta comprarte una sudadera chulísima, quiero vivirlo en mi día a día. Entonces, claro, con el equipo éramos 20 en aquel entonces, ahora somos casi 60 jóvenes en el equipo operativo, y dijimos, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo damos respuesta a este grito del joven que quiere vivir la fe? ¿Qué hacemos, no? Creamos un movimiento, montamos comunidades. Dijimos, tío, la iglesia tiene un montón de realidades abiertas para acoger a jóvenes. Vamos a dar voz, o sea, queremos ser altavoz de toda la iglesia, ¿no? Y ahí es cuando, pum, se enciende la bombilla y empezamos a desarrollar hace ya casi 2 años una aplicación que busca ser pues el nuevo Airbnb de la iglesia, donde poder digitalizar cada realidad para que luego los jóvenes lleguen a Aute y pues en Aute no te puedes quedar, pero mira, o sea, mira todo lo que hay.
Para el Airbnb de la iglesia.
Sí, nos gusta decirlo así.
Porque vais destinados principalmente además a jóvenes, ese es vuestro objetivo, ¿no?
Es verdad que luego un montón de gente, ya me está diciendo, pues familias, adultos y tal, luego la aplicación te informa de misas, de adoraciones, no sé, por ejemplo, yo ahora que viajo mucho, pues cuando voy a otra ciudad, poder entrar y ver dónde estoy y qué tengo cerca para ir a misa, también para el usuario católico tiene mucha funcionalidad.
¿Es una aplicación gratuita?
Es gratuita, sí.
¿Cuánta gente se la ha descargado ya?
Pues llevamos 24 horas, es una locura, hoy estamos en el top 3 de España, detrás de Globo y de Pinterest, pero por encima de Tinder, o sea, estamos flipando todo el equipo.
¡Qué barbaridad!
Y se han descargado casi 4.000 personas en 24 horas, es una locura, sí, estamos muy contentos.
¿Cómo de importante es tener una comunidad para vivir la fe? ¿O se puede vivir en solitario?
Es imprescindible. O sea, yo creo que llega un punto en el que ves, y más en el mundo de hoy, ¿no? Que a veces somos como los bichos raros. Pero es imprescindible, o sea, que se ha encontrado con Cristo, esta joya, este regalo, necesita compartirlo. Y yo lo experimento, ¿no? Yo sin mi comunidad, sin mi adoración semanal, sin mi encuentro con ellos, no podría llevar Aute a cabo. O sea, es mi oxígeno, es sí.
Hablabas ahora de bichos raros. ¿Te has sentido alguna vez un bicho raro o incomprendido con algunos de tus compañeros de clase, con algunos amigos?
Absolutamente. O sea, amigos de antes, de cuando no yo me convertí a los 19 años... Y al principio no entendían, decían, tío, la iglesia te está comiendo la cabeza. Y es que no lo entendéis, es que el encuentro con Cristo es transformador. Y cuando uno lleva una vida fuera de Dios y se encuentra con Dios, se da cuenta de que transforma todas las áreas de tu vida, de que te lleva a una vida nueva, de que es lo mejor que ha pasado en la vida. Y los amigos ahora se empiezan a dar cuenta y dicen, ostras, es verdad.
Vosotros dais a conocer también a Dios a través de las redes sociales, pero ¿cómo se puede simplificar tanto un mensaje que es tan profundo?
Pues con mucho discernimiento, o sea, dejando que el Espíritu Santo haga su obra. Nosotros le hemos dicho que sea el Señor y nuestra principal tarea es la oración. Y es decirle, Señor, ¿cómo lo decimos, no? Esta parábola que dijiste a Pedro, a Andrés, a Juan, ¿cómo lo hacemos hoy, no? En el lenguaje del joven. Entonces, con las herramientas y medios que tiene el mundo actual, intentamos utilizarlas para el bien. Y de forma muy concreta, muy sencilla, estamos viendo que esto está llegando a miles de jóvenes y ayudándoles mucho.
Guayup es la aplicación que nos podemos descargar desde hace, 24 horas, como decías. ¿Hasta dónde queréis llegar con esa aplicación? ¿Estáis pensando en renovarla ya en nuevos contenidos?
Pues mira, nuestra misión es ser un puente universal entre el joven y la iglesia. El puente ya es concreto en España, ya somos un puente. Pero la palabra universal ahora mismo creo que direcciona mucho la visión de Aute. Nuestra idea es ahora mismo en España testearla y hacerla crecer, pero México, Argentina y toda la Unión Europea a partir del año que viene ya podrán usar la aplicación. Y luego que, o sea, a día de hoy, o sea, esto solo acaba de empezar. Tenemos 3 funcionalidades, retiros, parroquias y movimientos, pero no voy a adelantar por nada, pero se vienen cosas muy potentes y queremos que sea una aplicación de uso universal para toda la Iglesia que renueve algo que hacía falta.
Oye, pues esas cosas, cuando se puedan contar, te vienes de nuevo
volveremos.
Este estudio Medida COPE y nos las cuentas, que estaremos
claro que sí.
Encantados de conocerlas. Quique Mira, creador de Aute y de la aplicación Wayup que acabáis de presentar, muchísimas gracias por acompañarnos. Que
a
vaya
vosotros.
Todo bien.
Muchas gracias, Pilar.
1:44 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, en la que hoy reflexiona sobre el documento aprobado recientemente por el Vaticano sobre la dignidad humana. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? La declaración del Dicasterio para la Doctrina de la Fe Dignitas Infinita, aprobada por el Papa Francisco, busca mostrar la unidad de la propuesta moral de la Iglesia, que integra dimensiones personales y sociales que no pueden desconectarse. Lo curioso es que este documento no ha traído la paz y el equilibrio a un debate desenfocado en su raíz. Muchos que proclamaban simpatía hacia Francisco han mostrado su rabia por el modo en que la declaración rechaza la ideología de género, la eutanasia o el aborto. Y otros, habituales en las batallas por la vida, se han quejado de que se coloquen en el mismo plano cuestiones como el rechazo a los migrantes, la pobreza o la violencia contra las mujeres. Ni unos ni otros captan la raíz de esa dignidad infinita, que es el centro de la mirada de la Iglesia sobre lo humano. Una mirada que necesitamos aprender siempre de nuevo, fijándonos en el modo en que miraba Jesús a cada persona. Otro aspecto significativo de muchas reacciones es la disposición con la que se recibe la enseñanza de la autoridad de la Iglesia. Unos y otros parecen salir de su trinchera con el cuchillo en la boca para abalanzarse sobre el texto, despiezarlo y juzgarlo desde sus opiniones previas, que naturalmente permanecen inalterables. Desde la primera comunidad cristiana sabemos que la enseñanza de los apóstoles, basada en el encargo del Señor, es la que debe juzgar si nuestra mentalidad se ajusta a Cristo o solo refleja nuestra ideología y nuestros prejuicios. Pero ahora parece que es la enseñanza del Papa y de los obispos la que primero debe ser sometida a juicio de cada blog, periódico o influencer de moda para conseguir o no luz verde, según los gustos de cada uno. Naturalmente que pueden surgir dudas y preguntas legítimas frente a cualquier texto magisterial, siempre ha sido así, pero dentro del cauce de la gran unidad eclesial, con disposición de hijos, conscientes de haberlo recibido todo en esta casa, con paciencia y gratitud, como tantas veces han hecho los santos a lo largo de la historia. Esa es la libertad y la madurez cristiana que tantas veces se echa de menos en el vocerío actual.
60 años se cumplen hoy, en este 16 de abril, del primer disco de los Rolling Stones. Hace 60 años publicaban ese primer disco. No sonaba esta canción, sonaban otras, pero bueno, nos apetecía poner esta. Queremos escucharte, queremos saber cuál es ese disco más antiguo que conservas todavía en casa. ¿De quién es o de quién era? ¿Eres coleccionista de vinilos o conservas todavía algún casete especial? Nos lo cuentas a través del 618-8315-83. Sigues en el Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Cornisa Cantábrica. Más de 1.200 kilómetros de vías no aptas.
Es una carretera que pasan coches, pero no sé dónde estoy.
pues la verdad es que no tengo ni idea de dónde estoy. He hecho un cambio de sentido en una vía de servicio y ni idea.
Pide tu grúa desde la app y te geolocalizamos estés donde estés. ¿Qué seguro de coche elegirías? Mafre.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 21 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro en tienda, web y app del Corte Inglés.
A ver, Carlos, ¿qué te pasa? Son las 9:10. ¿Qué estás haciendo en la cama?
Es que tengo 38.5, Carlos. Tengo fiebre.
No, Carlos. No sabes perfectamente que para nosotros la fiebre es a partir de 39.5.
Pero, Carlos, ¿qué dices?
No, venga, Carlos, va, a currar.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones, y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Una recreación del levantamiento del pueblo madrileño contra la ocupación francesa en 1808. Este va a ser uno de los platos fuertes de las fiestas del 2 de mayo, que este año celebra su aniversario número 216. Pero no van a ser el único evento preparado, como acaba de explicar el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco.
Con una serie de actividades que se extenderán entre el 30 de abril y el 5 de mayo. Pretendemos hacer una programación entusiasta, una programación dinámica, dirigida sobre todo a todos los públicos de nuestra región, en la que tiene que destacar la tradición goyesca, la recreación histórica y, por supuesto, nuestro sentir popular, nuestro sentir como madrileños, nuestro sentir de Madrid.
Habrá conciertos, pasacalles, exposiciones, teatro, danza en la capital. Además, la Puerta del Sol volverá a ser el centro neurálgico musical de las fiestas, aunque la celebración va a llegar también a distintos municipios como Colmenar de Oreja, Alcalá de Henares, Casarrubuelos, Collado Villalba, Galapagar, Pozuelo de Alarcón, San Martín de la Vega y también Torrelodones, porque, como dice el consejero, el pueblo madrileño tiene la capacidad inigualable de convertir en celebración y regocijo sus avatares históricos. Así que a disfrutar de estas fiestas del 2 de mayo. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE en Madrid. Faltan 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta Alejandro Martín. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos seguimos muy pendientes de ese accidente que obliga a interrumpir el tráfico en la vía de servicio de la salida de la capital por la 2 en el entorno de Alcalá de Henares. También van a encontrar totalmente cerrado el carril derecho de esta salida por la 2 y está generando más de 4 kilómetros de tráfico lento. Al margen de esta incidencia van a encontrar también dificultades en la entrada a la capital por la 3 en los entornos de Arganda del Rey y Rivas hacia Madrid por unas obras de mejora a la calzada que están dificultando con más de 2 kilómetros de tráfico lento esta entrada a la capital. Leves dificultades ya en la M40 en Coslada hacia la carretera de Barcelona.
Gracias, Alejandro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
¿Quién es?
Vuelve la noche de los libros. El viernes 19 de abril, adéntrate en la Casa de la Literatura. Bibliotecas, librerías y espacios culturales de toda la comunidad te esperan con más de 400 actividades. Madrid, hogar de las palabras. Infórmate en la web de la Noche de los Libros. Comunidad de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido?
En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Lo que más me gusta de vivir en Las Arcadias, el Encinar, mi independencia. Entro y salgo cuando quiero porque tengo mi apartamento en el Senior Village más exclusivo. Y sigo haciendo todo lo que me gusta, como empezar el día con mi clase de yoga.
Viva como usted quiere en Las Arcadias, el Encinar. Infórmese en el 900-052-000.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Llega a Madrid Peter el musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un tiempo de radio para buscar el bienestar de las personas y la sociedad.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-30-11-30. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te cuento también que los ingresos hospitalarios de menores de un año se han reducido en un 90% en la Comunidad de Madrid después de administrar a 44.000 lactantes la vacuna contra el virus respiratorio sincitial, principal causante, ya sabes, de infecciones como bronquiolitis y neumonías. La primera campaña de inmunización frente al VRS de bebés de 0 a 6 meses se ha desarrollado en la región entre los meses de octubre de 2023 y marzo de 2024, lo que representa un 86% de la población diana. La cobertura entre los recién nacidos ha llegado a ser de un 95%. La inmunización se ha llevado a cabo en las maternidades madrileñas para los recién nacidos y en 5 dispositivos hospitalarios habilitados durante el mes de octubre para los menores de 6 meses. Bueno, y el tiempo es oro, por ejemplo, en la radio y también cuando se trata de salvar vidas. ¿Sabes cuánto tiempo tarda una ambulancia en llegar al lugar de la incidencia? 16 minutos de media en ciudad y bastante más en zonas rurales. En caso de parada cardíaca es fundamental en los primeros minutos para poder salvar el corazón y no dañar el cerebro. Adolfo Albistur es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
En estos casos en el que el tiempo es oro, los desfibriladores son los mejores aliados, ¿verdad?
Efectivamente, porque según va pasando el tiempo, perdemos las posibilidades de vivir. A los 5 minutos de un corazón estar parado, lo que ocurre es que el cerebro se va dañando y a los 10 minutos se muere. Por eso tenemos que hacer algo. Algo antes de que lleguen los servicios de emergencia. Si no, en el 95% de los casos, cuando llegan, no pueden hacer ellos nada. ¿Y ese algo qué es? Pues nada, tener un dispositivo que es inteligente, como es el desfibrilador de Protege tu Vida, que lo que va a hacer es analizar ese corazón, ver en qué situación está y si es necesario, solo si es necesario, va a lanzar esa corriente necesaria para que vuelva a fluir sangre por nuestro cuerpo y nuestro cerebro no se muera.
Claro, ¿cómo son estos dispositivos de Protege tu Vida, Adolfo?
Pues son sencillísimos, lo puede usar cualquier persona, aunque no sea sanitaria, ya que realmente te va a hablar, te va a decir lo que hay que hacer. Pero fundamentalmente, ¿qué es? Poner dos pegatinas, dos adhesivos en el pecho y dejar que él actúe. Él va a hablar, te va a decir lo que vamos haciendo y además tener en cuenta que siempre va a estar el servicio de emergencia al otro lado de la línea, viendo que tienes ese dispositivo. Con lo cual es fácil y de usar, fácil de que realmente seamos eficaces en ese momento tan crítico que estamos al borde de la muerte.
Desde luego. ¿Cómo lo podemos conseguir y con qué ventajas para los oyentes de COPE?
Pues mira, hay un teléfono que es completamente gratuito. Yo os pido que llaméis ahora para informaros, porque ya veréis que no es caro y que además los oyentes de COPE tenéis un 30% de descuento, y además os regalamos un antiasfixias, un antiatragantamientos, que es en esos momentos tan complicados cuando se te va la comida por otro lado, pues rápidamente actúa a modo de succión. 30% y antiasfixias gratis llamando al teléfono gratuito de Protege Tu Vida 900-730-061. Repito, 900-730-061.
900-730-061 es el teléfono del para adquirir un dispositivo, un desfibrilador de Protege Tu Vida, que como nos cuenta Adolfo es fácil de utilizar, intuitivo, fácil de transportar, en fin, y además sobre todo lo que nos gusta decir aquí, que es la diferencia entre vivir y morir. Muchas gracias Adolfo Albistur, promotor del proyecto Protege Tu Vida, hasta otro día.
Gracias Mónica, un abrazo enorme para todos los oyentes.
Adiós. En 20 minutos ya sabes que vuelve la información local, la información de Madrid y que seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.